los bandidos, el pastor y las ovejas. Mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 28 de abril de 2024.
Seguimos en medio de una serie que hemos titulado Vida en su nombre, basada en el Evangelio de Juan. Y en esta ocasión vamos a estar meditando en el capítulo 10, en los primeros 21 versículos. Así que Juan, capítulo 10, versículo 1, tendréis el texto también en pantalla. Juan, capítulo 10, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Señor, al estar delante de tu palabra, somos conscientes una vez más de que necesitamos la gracia que viene de lo alto, la luz que solo tu espíritu puede infundir, impartir en nuestros corazones. Lo que te pedimos es eso, háblanos, háblanos, Señor. Arranca las mentiras, permítenos, Señor, ver. No nos dejes endurecernos bajo la predicación de tu palabra. Líbranos de eso, Señor. Líbranos, Señor, de estando bajo tu gracia, bajo la lluvia de tu espíritu. Líbranos, Señor, de ser impermeables. Ayúdanos, Señor, a recibir tu voz, a creerte, a seguirte. Despierta tú para la vida. A algunos, Señor, que han entrado a este lugar muertos en sus delitos y pecados. Despiértanos, Señor, a todos para amar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no vamos a captar la fuerza de este pasaje si no ubicamos las palabras de Jesús en su contexto. En el mensaje anterior de esta serie, hace un par de semanas, vimos que Jesús sanó milagrosamente a un hombre nacido ciego. Muchos pensaban que su ceguera era un castigo de Dios. Se debía algún pecado concreto, ya sea de él o de sus padres. ¿Quién pecó, este o sus padres? Pero el Señor les enseñó a sus discípulos que esta ceguera, concretamente en este caso, la enfermedad no se debía, no era la consecuencia de un pecado concreto, ni de él ni de sus padres. Más bien, esa enfermedad era un escenario de gracia. Era una misteriosa providencia, era un generoso arreglo divino. Nació ciego, les dijo Jesús, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y vimos lo que ocurrió, aunque era sabat, aunque era el sábado, el día de descanso, Jesús escupe en el suelo y hace con las manos un emplasto de saliva y de tierra y unge con eso los ojos del mendigo y luego lo manda al estanque de Siloé para que se lave. Y Juan, el apóstol, nos dice que fue y se lavó y regresó viendo. Y se lió la mundial. El Señor había hecho un milagro inaudito que nunca se había escuchado, pero lo hizo rompiendo las reglas de las tradiciones religiosas. Y de esa manera provoca una situación en la que los corazones van a mostrar su verdadero rostro. Jesús se quita de en medio y los deja hacer. Y vimos que por una parte los fariseos exhibieron la fealdad de sus corazones, un corazón arrogante, un corazón incrédulo. Los fariseos vienen a decir, Jesús es pecador y punto final. Es pecador porque rompe el sábado, no puede venir de parte de Dios. Eso lo sabemos a ciencia cierta, dicen ellos. Y por no estar de acuerdo con ellos, expulsan al mendigo, al ex ciego, lo expulsan, lo humillan, lo vejan, le dan un portazo en la cara, lo largan de la sinagoga. Por otra parte, los padres del mendigo prefieren no mojarse, temen ser expulsados de la sinagoga, ser marginados de la sociedad y por lo tanto dicen, no, este es nuestro hijo, eso sí lo sabemos. Y además sabemos que nació ciego, pero de Jesús no sabemos. De Jesús, preguntarle a él, que ya es mayorcito, y se pusieron de perfil, porque tenían un corazón mundano, eso es ser un mundano, preferir la aprobación y la aceptación del mundo a la verdad de Dios. Se quedaron con el mundo, se quedaron con la sinagoga, se quedaron con el aprecio, se quedaron con el estatus. Amaron más su propia fama y su propia reputación que la verdad y el nombre de Cristo. Mundano. Pero al mismo tiempo, en tercer lugar, la criba a la que Jesús somete a todas estas personas puso de manifiesto la nobleza del corazón de ese hombre recién sanado, puso de manifiesto que la gracia divina ya estaba obrando en ese corazón. Él caminó con la cara embadurnada de barro y saliva rumbo al estanque de Siloé y lo hizo en sencilla obediencia a las palabras de Jesús. Y luego, ante la presión de los líderes religiosos, no se arrugó como hicieron sus padres, sino que rompió una lanza por Jesús y dijo, pues yo estoy seguro, de una cosa estoy seguro, yo era ciego y ahora veo, punto final. Prefirió ser ridiculizado y excomulgado a traicionar a su sanador. Y cuando el mundo le cerró sus puertas, ¿recuerda lo que pasó? Jesús fue y lo buscó. Jesús le abrió la suya. Jesús se le reveló como el Mesías. ¿Crees en el Mesías? Dime quién es para que crea. Le estás viendo con esos dos ojitos que acabo de curarte. Y entonces le adoró. Este es el contexto en el que Jesús pronuncia las palabras que hemos leído. Así que ubícate en la escena. Está Jesús, el hombre que abre los ojos de los ciegos. Están los fariseos con un corazón arrogante, pedante. Y está un hombre que acaba de ser sanado y que está adorando al Señor. Los fariseos, y Jesús tiene algo que decirles a los fariseos. Jesús, y Jesús tiene algo que decir acerca de sí mismo. Y el nuevo discípulo de Jesús, y Jesús tiene algo que decir acerca de las ovejas. Esos van a ser nuestros tres puntos en el rato que tenemos por delante. Los bandidos, el pastor, las ovejas. Los bandidos, el pastor y las ovejas. En aquel tiempo era común, muchas familias se dedicaban a la ganadería, y era común ver al lado de las casas, de manera casi adosada, pequeños rediles formados por cercas de piedra o de madera, donde la familia guardaban sus ovejas o sus cabras, su ganado. A veces lo que las familias hacían es que metían diferentes rebaños en un mismo redil. Tenían un redil, digamos, comunitario. Y entonces contrataban a un portero y, bueno, él trabajaba para ellos guardando las ovejas durante la noche. Jesús mira a los fariseos en esta ocasión y les dice, el que se cuela en el redil saltando la tapia, el que se cuela en el redil haciendo un butrón, el pastor no es. Ese no es el pastor. El pastor entra por la puerta, el pastor entra sin un, ¿cómo se llama?, sin un pasamontaña. El pastor entra con la cara descubierta, saluda al portero, el portero le abre y pasa tranquilamente al redil. Quien entra de manera clandestina, quien entra de manera furtiva, definitivamente es un bandido. Y los bandidos no tienen buenas intenciones. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Esas son las intenciones del ladrón. Asalta el redil buscando lana, robar, o buscando carne, matar, para comer, o destruir sencillamente, o buscarle la ruina al vecino al que le tiene envidia, sabotear su negocio, no sé. Pero el ladrón, el que salta por la tapia, por la parte de atrás, no viene con buenas intenciones. Lo que trae entre ceja y ceja no es el bienestar de las ovejas, es su propio bienestar. Está pensando únicamente en sí mismo. Y mira que son torpes las ovejas. Pues las ovejas son animales bastante, con todo el cariño del mundo, bastante estúpidos, ¿no? En el sentido, no es un insulto, es sencillamente la descripción de una realidad. Son torpes las ovejas. Pero por más torpes que son, de manera instintiva, huyen de los bandidos. No reconocen su voz. Y al no reconocer la voz de los ladrones, entonces los evitan. Desconocen el tono, desconocen la inflexión de la voz, ese acento particular les suena extraño y se alejan. Esa fue la historia que Jesús les cuenta. Y el apóstol Juan nos dice que no se enteraron. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, los fariseos, no se dieron por aludidos, no sabían por dónde iba Jesús. Y por eso Jesús, que supongo que vio su despiste en su rostro, los saca de dudas con una frase lapidaria, redonda, rotunda, solemne: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y vosotros estáis tratando con esta ovejita. ¿Por dónde habéis pasado? ¿Vosotros decís que yo soy pecador, que tengo demonio, que no vengo del cielo, y yo soy la puerta? Y si yo soy la puerta y vosotros pasáis de la puerta, entonces vosotros sois los bandidos. ¿Por dónde habéis entrado? Vosotros vais de pastores, pero sois salteadores, sois piratas, piratas espirituales. Pertenecéis a esa estirpe de pastores que los profetas del Antiguo Testamento denunciaron una y otra vez de parte del Señor. Y solamente traeré aquí un pasaje, hay varios pasajes fuertes. Pero en el capítulo 34 de Ezequiel, el Señor habla al pueblo por medio del profeta diciendo: ¡ay de los pastores que se apacientan a sí mismos! Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis o pastoreáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes y son presa de la fiera. Estoy haciendo un extracto, no lo estoy leyendo todo el pasaje entero porque es bastante largo. Y sigue diciendo el Señor por medio del profeta: estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ya no se las van a comer. dura palabra. Ahora intenta recrear la escena en tu mente. Mira a Jesús de nuevo, mira a los fariseos, mira al hombre recién sanado. Los líderes deberían haber animado a este hombre, a este israelita, a esta oveja en un sentido, a ir a Cristo. Pero han hecho exactamente lo contrario. Le han dicho, da gloria a Dios, reconoce que este Jesús es un pecador. Justo lo contrario. En lugar de empujarle al Salvador, le sueltan un discurso anticristo. Y luego lo humillan y le cierran las puertas de la sinagoga, abusando de su rango, abusando de su autoridad y tratándole con violencia, con dureza. Son bandidos. Lo que Jesús les está diciendo es bandido. Todos los que aparecieron antes de mí, dice Jesús, todos los que surgieron antes de mí dándoselas de pastor, y aquí no se está refiriendo a los verdaderos siervos del Señor, porque los verdaderos siervos del Señor no se las daban de pastor, apuntaban al pastor. Pero todos los que vinieron antes de mí dándoselas de pastor, con su traje de Mesías, por así decirlo, son unos bandidos. Son atracadores. Una palabra fuerte. Y aquí estaba pensando en nosotros, Julián, Abraham. ¿Dónde está? Julián. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El pastorado es una labor exigente. Pero todos sabemos que alguien puede emplearse a fondo movido por una ambición personal. Es posible enseñar la Biblia y aconsejar y dirigir para alimentar el ego, para sentirse alguien. Es posible ver una multitud y ver una multitud como el escenario perfecto donde yo puedo desplegar capacidades, muchas o las pocas que pueda tener. Es decir, aquí tengo una plataforma, ¿no? para exhibir de alguna manera o para implementar mis propios sueños egoístas de realización. Se puede perfectamente ostentar un cargo, aún un cargo difícil y exigente como el pastorado, para hacerse un nombre, para escapar de un sentimiento de insignificancia o de pequeñez. Que el Señor nos libre de tal indignidad. Oremos por eso. Orad por nosotros, para que al ver la gente, para que al ver a las personas, a vosotros o a cualquiera, no veamos lana y carne, sino que tengamos compasión. Jesús miraba a las multitudes y decía, y dice, dicen los apóstoles, los evangelistas, que tenía compasión, sentía compasión, porque las veía como ovejas dispersas, sin pastor. No pensaba qué puedo obtener de esta gente, pensaba qué puedo dar a esta gente. Que el Señor nos dé ese mismo sentir y ese mismo corazón. Que nos constriña, que nos impele, que nos empuje el amor de Cristo. Pero no solo quiero dirigirme a Abraham y a Julián y a mi propia vida. De una manera especial, bueno, podría dirigirme a cada persona aquí. Pero quiero dirigirme también de una manera especial a vosotros que sois padres, esposos, que sois líderes de hogar. Que estás puesto por cabeza. Despierta. Porque estás llamado de parte de Dios a guiar y a defender y a proveer. Estás llamado por Dios. No te llama un hombre, te llama Dios a ser el pastor de tu casa. Tú eres el pastor de tu casa. Si tú estás casado, tú eres el pastor de tu esposa. Y si tú tienes hijos, tú eres el pastor de tus hijos. No te estoy llamando a ser pastor. Eres el pastor de ellos. Te estoy llamando a ser un buen pastor, un pastor responsable, un pastor fiel. Por lo tanto, Hermano mío, en el nombre del Señor, mortifica tu orgullo. Es difícil ser pastor. Es difícil. Mortifica tu orgullo. Dale una patada a algunos sueños chicos. Despójate de ellos, sacúdetelos como te sacude de la caspa. Arremángate y pastorea. Pastorea. En contraste, hermanos, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Mira a los fariseos, bandidos. Pero Jesús habla acerca también de sí mismo. Yo soy el buen pastor. Y en su alegoría se distinguen cuatro rasgos de un verdadero pastor. En primer lugar, el pastor dice, entra por la puerta. No se esconde, no accede clandestinamente, entra por la puerta. En segundo lugar, conoce a sus ovejas. Es más, las llama por nombre, dice. Las llama por nombre. El otro día iba con este texto en mente, camino de Palma del Río, con el coche. Y a la altura del castillo de Almodóvar, ahí que hay un paisaje precioso, ¿no? Ya pasando el castillo de Almodóvar y hay como una lomita verde, allí se suelen poner los rebaños. Y como yo traía este texto en mente, vi de nuevo un rebaño de ovejas y pensé, ¿cómo distingue el pastor entre oveja y oveja? ¿Cómo lo hace? A cada una le llama por nombre. Para mí son todas iguales. Es más, si un pastor comenzara a nombrarlas individualmente, yo pensaría, ese va de farol, se lo está inventando. No puede ser, ¿cómo las va a distinguir? Pero no es así, las distingue. El pastor las distingue. Es una cuestión de interés y de tiempo, de ponerle corazón y de echarle tiempo. Si uno tiene el suficiente interés y le dedica el suficiente tiempo, comienza a notar los rasgos particulares de cada animalito. La mancha, la altura, las orejas gachas, el mechón, los andares trastabillados. Empieza a darse cuenta que no son iguales, de hecho son bastante distintas. Jesús dice, el pastor las reconoce y las llama por nombre, porque son suyas, le interesa, le dedica tiempo y por eso no son bolas de lana con patas. Aquella la flaca, aquella la gorda, aquella la pinta, aquella la rala. Margarita, Bernarda, Rafaela, yo qué sé. Cada una llama por nombre. Entra por la puerta, conoce a las ovejas, las llama por nombre. En tercer lugar, no solamente conoce a sus ovejas, es conocido por sus ovejas. Su voz no resulta extraña para los animales. Y esto es muy interesante. He visto algunos vídeos en internet. Como soy de ciudad, pues, y no he estado nunca, quería tener cierta experiencia, aunque sea por ver un vídeo de YouTube. Y me puse alguno. Es interesantísimo. Había un vídeo donde estaba allí un pastor, ¿no? Y había varios chicos que se acercaban allí al rebaño y imitaban al pastor. Intentaban imitar su voz, su tono y su palabra. La oveja. Pero ni caso. O sea, ni una oreja movían. A lo suyo, pastando tranquilamente allí, como si fuera un dibujo. Llegaba otro y hacía lo mismo. ¡Chi! ¡Pi! Y les gritaba a la oveja. Nada, ni se coscaban. Hasta que por fin, después de un par de minutos, llegaba el pastor, daba su grito. Las ovejas inmediatamente levantaban el morro del suelo y empezaban a reunirse en torno al pastor. Es más, si varios pastores se reúnen en un abrevadero, por ejemplo, para descansar un rato, dejar que las ovejas beban. Y allí se juntan, digamos tres. Tres pastores, cada uno con su rebaño. Los rebaños se mezclan. Pero llega el momento en el que se tienen que ir. Cada uno tiene que tirar por su camino. Y los tres levantan la voz al mismo tiempo. ¡Eh! Cada uno con su timbre, con su inflexión, con su acento, con su tonada. Y las ovejas se separan de manera quirúrgica. Y cada oveja se va detrás de la voz de su propio pastor. El pastor entra por la puerta, conoce a sus ovejas individualmente y las llama por nombre, y es conocido por ellas, Y la cuarta cosa, las quiere bien, las quiere bien, busca su bien, tiene buenas intenciones, no como los bandidos que vienen a por lana o por carne o sencillamente por un afán destructivo. Tiene buenas intenciones, está por ellas, las saca, y cuando las saca se pone delante de ellas, camina delante de ellas y las va guiando hacia el barranco. No, las va guiando hacia las fuentes y hacia los pastos. Tiene buenas intenciones. El profeta Ezequiel, después de denunciar en el pasaje que hemos leído, Ezequiel 34, después de denunciar con severidad a los pastores, a los falsos pastores, a los pastores egoístas, trae una palabra que es un fortísimo consuelo al corazón. Escucha, esto es lo que sigue a partir del versículo 11 del capítulo 34 de Ezequiel. El profeta dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, mira el énfasis, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré y las apacentaré. Dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y levantaré sobre ellas, escucha bien, y levantaré sobre ellas a un pastor, a mi siervo David, un rey pastor, un pastor rey, el hijo de David, heredero del trono, un pastor rey, y levantaré sobre ellas a un pastor. Él las apacentará, él les será por pastor. Eso era lo que el pueblo estaba esperando, el levantamiento del rey pastor. Y ahora Jesús le ha dicho a los fariseos: vosotros sois los bandidos, yo soy el rey pastor, yo soy el pastor excelente, yo soy el pastor bueno, yo soy el pastor ideal, yo soy el pastor, yo soy el pastor enviado de Dios, yo soy el rescatador, yo soy el salvador, yo soy el que venda a las perniquebradas, yo soy el que rescato a las descarriadas. Vosotros sois los bandidos, yo soy el buen pastor. Es posible que haya personas aquí muy perdidas, muy descarriadas, profundamente heridas, perniquebradas o incluso mutiladas, débiles, acosadas por Satanás. Pero hay pastor. El cielo nos da un pastor. Y espero que el Espíritu Santo ponga fe en tu corazón y haga saltar tu corazón y correr en esperanza hacia Dios. Y ese pastor es un pastor que nos da su amistad, un pastor que busca nuestro bien y un pastor que muere por nosotros. Entre mis ovejas y yo, sigue diciendo Jesús, lo digo con mis palabras, ¿no? Pero viene a decir, entre mis ovejas y yo hay una conexión especial. Mira cómo lo dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Has escuchado eso? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esta verdad tiene el potencial de arrancar de cuajo en este mismo minuto todas tus tristezas. No digo que te haga la vida completamente impermeable a problemas. No estoy diciendo eso. Pero esta verdad tiene el potencial ahora mismo, si es insuflada, si es metida, si es destilada por el Espíritu Santo a tu corazón, tiene el potencial en este mismo minuto de sacarte de la depresión. No es una exageración, no es una frase calculada para producir un efecto emocional. Es una verdad como un templo. Tiene la capacidad de sacarte de la depresión antes de que termine este minuto. Te la voy a decir de nuevo. Lo digo de otra manera. De la misma forma en que Dios Padre me conoce a mí, y yo, el Hijo encarnado, conozco al Padre, mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. La relación entre yo y los míos es de la misma naturaleza. Claro, no en el mismo grado, no en el mismo grado, pero sí de la misma naturaleza que la relación con Dios Padre. Yo amo al Padre y el Padre me ama a mí. Él está por mí, yo estoy por Él. Él es mi deleite, yo soy el deleite suyo. Yo soy su alegría, Él es mi felicidad. Yo le llevo a Él en el centro de mi corazón, Él me lleva a mí en el centro del suyo. Pues de la misma manera, mi relación con los míos es así. Me relaciono con cada persona de mi rebaño de esa manera. Ellos no son bultos anónimos en una multitud. Conozco sus nombres, conozco sus disgustos, conozco sus gustos, conozco sus lágrimas. De hecho, las guardo en el frasco de mi pecho. Como decía el salmista, pon tus lágrimas en pon mis lágrimas en tu redoma o en tu frasco. No las desprecies, no dejes que caigan a tierra. Mételas en tu frasco y guárdalas. Eso es lo que el Señor hace con los suyos. Los míos y yo tenemos una conexión especial, ellos me aman. Yo sé que sienten un tirón irresistible hacia mí, yo sé que buscan mi gloria, somos amigos. Hay un verdadero compañerismo entre nosotros, hay complicidad verdadera, concordia, acuerdo, trato, concierto, confianza. Hay un afecto verdadero entre ellos y yo, hay una real comunión amorosa entre nosotros, hay conversación entre los míos y yo, hay confidencias, hay verdadera intimidad. Hermano, hay petróleo en estas palabras. Ponte de pie sobre ella y date cuenta que estás de pie sobre una mina. Y si no lo ves, cava, cava. Agarra la pala de la fe y cava. Pide que Dios te alumbre el entendimiento y no salgas de allí, no te menees de ese versículo hasta que sientas que eres la persona más favorecida de la tierra, hasta que te sepas millonario, hasta que te marques un baile que no tengas que forzar, hasta que en tu fuero interno experimentes que avanzas por el sendero de la vida como avanzan los amigos. Bueno, los hombres en nuestra cultura ya no hacen mucho eso. Antes yo creo que era más común, ahora ya no. Ahora solo lo hacen los niños, pero la estampa es preciosa. Dos niños que avanzan por un camino agarrados el uno del hombro del otro, ¿no? Rodeando los hombros del otro amigo y el otro rodeando los míos. ¿Tienes la imagen? No te muevas de este versículo hasta que te veas así con Cristo tu Señor. Ellas me conocen a mí y yo le conozco a ellas. Y ese conocer no es un conocer intelectual. Es que somos amigos. Es que caminamos juntos. Conversamos. Como el Padre y yo. Como el Padre y yo. ¿Y qué es la vida eterna si no es esto? Como alguien oró. Conocer. Como dice. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y al Rey Pastor. A quien has enviado, a Jesucristo, a quien has enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente existe una conexión real e íntima entre Jesús y sus ovejas. Jesús se acerca para hacernos felices. No se acerca para comernos. Se acerca para darnos vida. El ladrón busca su propio interés. El ladrón viene para tomar, pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida, y para que tengan vida, vida, y para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para, en otras palabras, he venido para que no les falte de nada. Eso es lo que significa. Yo he venido para que no les falte de nada. De nada necesario para la vida, vida, obviamente. No, para que no les falte lo que necesitan. Para que lo tengan todo, para dar a los míos, como dice Santiago, abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Todo lo que necesitan para la vida buena. Y de nuevo estamos de pie sobre otra mina. Quien entienda estas palabras podrá decir junto al salmista, en el Salmo 56, dice: esto sé, que Dios está por mí. Esto sé. Que ¿Cómo tú tumbas a una persona que sabe eso? Arruínale el día a una persona que no puede. Le puede pasar un tsunami por encima, pero al final del día va a decir: derribado, pero no destruido. Esto sé, que Dios está a mi favor. Dios está por mí. Dios es el que me favorece. Me ha pasado por encima un tsunami. Y parezco un despojo, pero este despojo va subido a los hombros del pastor. Cuando Dios da, lo hace para llevarnos a la abundancia. No dejaré de hacerte bien, dice el Señor. Y cuando nos da, está llevándonos a la abundancia. Yo he venido para darle vida, y vida en abundancia. Así que cuando Dios nos da para llevarnos a la abundancia. Y cuando Dios nos quita para llevarnos a la abundancia. Cuando Dios nos quita para llevarnos a la abundancia. Si ve que nuestro corazón se vuelve tonto y orgulloso y perdemos la sencilla dependencia de Él, entonces Dios nos regala amablemente un fracaso. Dios nos regala una noche sin pesca. Dios nos regala una crisis súbita que nos deja temblando. Dios permite que un pequeño demonio de tercera división nos abofetee. Y entonces gritamos: Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Pero dónde va a estar? Llevándonos a la abundancia. Dios nunca está en ninguna otra parte, llevándonos a la abundancia, dándonos vida, extirpando el cáncer que nos va a llevar a la pobreza. Si el corazón se sigue endureciendo, si el corazón pierde ese contacto vital y esa sencilla dependencia de Dios, nos vamos a meter en problemas. Por eso Dios nos amarga los goces. Como los padres, ya le he puesto este ejemplo en alguna otra ocasión, como los padres a veces amargan el chupete de sus bebés. Porque llega ya un momento en el bebé se va a la mili y sigue con el chupete. Y se le están deformando los dientes y el paladar. Entonces, pues le echa algo amargo al chupete para que el niño lo escupa. Y Dios hace eso muchas veces con nosotros. Y cuando Dios hace eso con nosotros y le echa ajenjo a tus chupetes y nuestros juguetes y nuestras cositas, lo que está es salvándonos para que no nos deformemos, para que finalmente terminemos ¿dónde? En la abundancia, en la vida buena. Mira lo que dice el salmista: porque tú nos probaste, oh Dios. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra espalda. ¿Tienen la imagen? Hiciste cabalgar. ¿Sabe lo que es cabalgar, no? Ir al trote con un caballo. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra espalda. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Por eso el salmista termina diciendo: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Estás enfermo? ¿Sientes como que hay hombres cabalgando sobre tu espalda? Bueno, vas a sufrir, lógicamente. No te voy a decir que lo disfrutes. Eso no se puede disfrutar. Pero súfrelo en esperanza. Yo sé cuál es tu fin. Tu fin es un bendito sea Dios que no te va a caber en el cuerpo. Porque tú serás uno de los tantos testigos que dirán: no echó de sí mi oración, ni me privó de su misericordia. Hermanos, ¿cuán necesitados estamos, sí o no? Qué débiles son nuestros brazos. Qué débiles, de verdad, qué débiles somos. Y el que piense que es fuerte, ese es más débil todavía. Ese es el más débil de todos. Qué poco llevamos en nuestro bolsillo, pero Jehová es nuestro pastor. Jesús es nuestro rey y pastor, nada nos falta. Jehová es mi pastor, Jesús es mi rey y pastor, nada nos falta. El diablo me ronda, el diablo busca, intenta amargarme, intenta enlazarme en su trampa. Necesito protección, pero el Señor es mi pastor y lleva un palo en su mano. El pastor de mi alma lleva un palo en su mano para ahuyentar a mi enemigo. Su vara me infunde aliento. Yo no sé dónde están las fuentes, yo no sé dónde están los prados verdes, pero el pastor excelente, el buen pastor, el pastor ideal, se pone al frente, lanza su grito por encima de todos los ruidos. Y por tanto, yo no tengo que saber dónde están las fuentes, ni tengo que saber dónde están los pastos. Él sí sabe. Yo no tengo por qué conocer el camino. De hecho, Él es el camino. Él es el camino. A mí me basta mirarle los talones e irme detrás de la voz. Eso es todo. Yo puedo abrir mi Biblia todos los días bajo la solemne convicción de que el Dios que grita en sus páginas me grita para llevarme a pastos verdes. No quiere devorarme, no quiere nada mío. Busca mi alegría. Y si yo abro este libro no para tener más conocimiento intelectual, sino para reconocer la voz del pastor y seguir los talones suyos y su voz, entonces voy a comprobar exactamente eso, que Dios no se ha acercado a mí para quitarme la cartera, sino para darme descanso, para ungir mi cabeza con aceite, con perfume, para sentarme a su mesa, para llenarme mi copa. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque el dador de la abundancia me ha puesto sobre sus hombros, o me ha llamado a seguirle de cerca. Hermano, cultiva la gratitud. Cultiva la gratitud. Deja la queja. La queja a veces es algo que se hace, a veces no se pronuncia. Sencillamente domina el run run interno de nuestro corazón. Y a veces es un patrón tan metido en los tuétanos de una persona que uno puede pensar de sí mismo que no se queja. Y sin embargo, ser el campeón de la queja. Revisa eso. Revisa eso. Dile, Señor, ayúdame a ejercitar, a cultivar una higiene mental. Una buena higiene mental. Igual que te lavas las manos. Cultiva una higiene mental. Rastrea tus pensamientos y dales casa. Y es posible que nos llevemos una sorpresa y descubramos que realmente nuestros pensamientos no están remitiéndose una y otra vez al pastor de nuestras almas, sino que están remitiéndose más bien a nuestras circunstancias que nos sofocan, que nos asfixian, que nos aprietan. Cultiva la gratitud. Márcate un baile, hermano. Deja que ondee sobre la colina de tu corazón una bandera que diga: Jehová es mi pastor. Jesús es mi rey pastor. Dile al Señor: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que Jesús tiene una conexión singularísima con los suyos, es su amigo. Además, se acerca para darles vida, vida, la vida abundante, la felicidad total. Y en tercer lugar, lo hace al precio de su propia vida. Al precio de su propia vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús viene a decir: yo no soy un simple cuidador de las ovejas de otro. Yo no soy un pastor a sueldo. El pastor a sueldo, el asalariado, cuida a las ovejas por dinero. Si no hay paga, se desentiende. En realidad, la persona que cuida a las ovejas a sueldo es un pastor, pero en el fondo se está pastoreando a sí mismo. Está buscando la paga. Y es normal, ¿eh? Oye, si las ovejas no son tuyas, tampoco se te pide más. Eres un asalariado y está bien. Y el asalariado, bueno, pues es responsable, está para ganarse el pan, está dispuesto a hacer una serie de sacrificios, pero hasta cierto punto. Jesús dice, si ves venir al lobo... De hecho, no sé dónde leí que había una... Se prescribía, no sé hasta qué punto, porque tampoco lo comprobé, pero escuché que si el pastor veía venir a un lobo, tenía la obligación de plantarle cara, de ahuyentarlo, de agarrar el palo y defender la oveja. Pero si venían dos, ya no. Si venían dos, amigo, soy un asalariado, esto va a ser una escabechina, pero ahí te quedas, hasta luego. Y te quitabas de en medio, obviamente. Obviamente. Porque Jesús dice, es un asalariado. Pero Jesús está diciendo aquí, yo no soy un mercenario. Yo no soy un pastor a sueldo. Yo no soy un asalariado. Yo no miro las ovejas como un trabajo. No son las ovejas de otro. Son las ovejas mías. Son mis ovejas. Yo no huyo. Yo peleo. ¿Recuerda a David? Cuando se presentó delante de Saúl para pedirle el permiso de enfrentar al gigante, a Goliat, al filisteo. Y Saúl le dijo, pero David, no, es imposible, chaval. Mírale. Él es un guerrero experimentado en mil batallas. Un guerrero desde su juventud. Y tú eres un muchacho sin ninguna experiencia. ¿Qué le dijo David? Le paró los pies a Saúl y le dijo, un momento, yo soy pastor. Y a mí se me dieron las ovejas de mi padre. Es decir, las nuestras. Las de la familia. Yo no le cuidaba las ovejas a un extraño. Yo cuidaba mis ovejas, las ovejas de la familia. Y cuando cuidando las ovejas me salía un león o me salía un oso y lograba arrebatar una oveja, yo me tiraba por el oso. Y le obligaba a soltar la oveja. Y rescataba a la oveja. Y si la fiera entonces se revolvía contra mí, la mataba. Mataba al león. He matado al león y he matado al oso. Porque eran las ovejas de mi padre. Porque eran nuestras ovejas. Pues hermano, Jesús va aún más lejos. Jesús no solamente está dispuesto a arriesgar su vida para defender a lo suyo y encarar al león y al oso. Él da voluntariamente su vida por sus ovejas. Él da voluntariamente su vida por sus ovejas. Esto lo hemos escuchado tantas veces que existe el peligro de volver a escucharlo una vez más sin que te haga mella en el corazón. Pero yo espero que por el Espíritu Santo tú recibas esta palabra como un súbito abrazo divino, como algo que te noquee, que te lance al suelo. Él da voluntariamente su vida por sus ovejas. Y en este caso, el mayor peligro no era un oso. El mayor peligro no era un león. No era el oso el que venía contra las ovejas. No era el león el que venía contra las ovejas. Era el Dios Santo. El Dios Santo y Justo. Ese era el mayor peligro que se cernía sobre la vida de las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios... La Biblia describe a Dios como el Dios de las venganzas, el Dios que da el pago, el Dios que retribuye. No vas a entender el Evangelio si no entiendes esto. Hay muchas personas que creen que entienden el Evangelio y no lo entienden. No vas a entender el Evangelio si no entiendes que Dios es el Dios de las venganzas. ¿Y de quién se tiene que vengar Dios? De ti. Dios es el que ha dicho desde el fulgor indomable de su santidad, el que la hace la paga. No lo dice con rabia, lo dice en la hermosura de su santidad. Dios es el Dios justo, el que la hace la paga, el alma que pecare morirá. Yo me vengaré, yo tomaré venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El fuego devorador de su santidad es el mayor peligro sobre los hombres. Porque es una cosa terrible caer en manos de un Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Fíjate que no ha dicho purificador. También es fuego purificador, pero aquí dice consumidor. El juez justo le da a cada uno lo suyo. Muerte al que merece muerte. Vida abundante al que merece vida abundante. ¿Quién merece vida abundante? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá pastar en los prados de Dios? ¿Quién podrá dormir seguro en el aprisco de su sombra? ¿Quién? ¿Quién merece por méritos propios? Que levante la mano, por favor. ¿Hay alguien que por méritos propios aquí merece vida abundante? ¿Merece vivir por los siglos sin fin en los prados verdes del Señor? ¿Quién subirá al prado verde del Señor? ¿Quién subirá a la presencia del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? La propia Escritura responde con estas palabras: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor. Mente limpia, manos limpias, labios limpios, amor fiel a Dios, un corazón que no coquetea con el mundo ni mira de reojo los manantiales del pecado. ¿Quién se ajusta a esta descripción? Nadie. Ni uno solo. Antes bien, como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nuestras manos están sucias. El pecado ha profanado nuestros corazones, ha ensuciado nuestras mentes. Hemos traicionado a Dios porque hemos buscado el consuelo y hemos buscado la alegría y hemos buscado la seguridad en ídolos, en cosas vanas. Cosas vanas como el dinero, el poder, la fama, la ayuda del hombre. Por lo tanto, no merecemos la bendición de Dios, merecemos la maldición divina. Merecemos el repudio, merecemos el abandono de Dios. Merecemos que Dios nos dé un portazo en la cara y nos mande, en lugar de a sus prados verdes, nos mande al desierto del infierno. Eso es lo que merecemos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor, dice Isaías, cargó en Él, en Cristo, en el Mesías, en el Rey Pastor. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y entonces qué? Y entonces fue herido, fue castigado, fue molido, fue aplastado. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que conducía a nuestra reconciliación y nuestra paz fue ejecutado sobre Él. Y por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. De esta manera se expresa el apóstol Pedro: Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a los prados, para llevarnos al monte de Dios, para darnos la vida, vida, la vida abundante, la vida eterna. En palabras de Juan, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Por medio de su muerte, con la entrega de su vida, Dios Padre descargó su justa indignación contra el pecado sobre el limpio de manos, sobre el puro de corazón. Él nunca elevó su alma a los ídolos. Siempre tuvo su alma elevada a Dios en los cielos. Y sin embargo, en la cruz del Calvario, Dios lo abandonó. Lo dejó en el abismo de la soledad más absoluta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Murió en lugar de sus ovejas. Y cuando expiró sobre el madero, cuando murió sobre el madero, Dios entonces envainó su espada. Ya se había ejecutado la justa condena. Y se partió el velo. El autor de Hebreos dice que ese velo, ese camino que se abrió, que nos da acceso a Dios, es su cuerpo partido. Y a través de sus heridas, por así decirlo, a través de sus llagas, por así decirlo, sus llagas se convierten en una puerta, en la puerta grande, abierta de par en par para que nosotros subamos al monte. Ahora, no quiero que nadie se confunda aquí. El Hijo, nuestro Rey Pastor, no es la cara amable del Dios Trinidad, mientras el Padre es la cara amarga y severa. No es así. Jesús no es un abogado compasivo que intenta aplacar a un juez que nos odia. No es así. Escucha lo que dice Cristo en nuestro texto. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Al dar mi vida, yo no estoy solamente actuando de modo voluntario. Al dar mi vida, yo estoy actuando de modo obediente. Obediente a mi Padre, porque es el Padre el que me ha dado este encargo. Hijo, te doy estas ovejas. Han pecado, deben morir, muere por ella. Carga con sus pecados, paga sus deudas, ve, ofrécete como chivo expiatorio, sé el cordero sustituto, bébete el cáliz de mi ira, bébete el infierno, desciende al infierno desde las 9 hasta las 3 en el Calvario, desciende al infierno en lugar de ellos, soporta por ellos el lloro y el crujir de dientes, soporta, aguanta la vergüenza, aguanta la frustración del sepulcro, y luego, hijo, y luego, agárrale del cuello a la muerte, vence al sepulcro, resucita, resurge, sal para ir delante de ellos al monte de Dios y llevármelos todos para que por los siglos sin fin estén en mi presencia disfrutando de la vida abundante. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Muere, hijo, por ellos, resucita por ellos también para guiarles, como dice el Salmo, Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Te das cuenta, hermano? Amor, 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 amor. Es todo amor. El Padre nos ama. El Padre nos ama, nos escoge para salvación. Envía a su Hijo por amor. El Hijo nos ama. Muere obedientemente, muere voluntariamente, muere triunfalmente porque muere para volver a tomar su vida. Y se pone al frente para conducirnos al monte. Pero es más, la historia de nuestra redención es también un canto de amor de Dios a Dios. El Padre le concede al Hijo el honor de ser Él el rescatador. Paga tú. Es mejor dar que recibir, el Padre dice, da. Hijo, te mando esto. Y el Padre de esa manera está amando al Hijo. Pero el Hijo se dispone de todo corazón a cumplir la orden del Padre. Abraza con gusto el programa divino. Y cada paso de obediencia del Señor es un te amo dedicado al Padre. Hay mucha belleza en esto. Si tú no ves belleza en esto, puede ser por varias cosas. Pero te voy a decir una de las cosas que te pueden estar pasando. Demasiados vídeos en TikTok. Hazme caso. Empachado con golosina. Aquí hay una belleza colosal. Pero muchas veces nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Solamente esperando. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver para que yo obtenga? ¿Qué tiene que ver con el problema que yo tengo esta tarde, amigo? Primero, tiene que ver todo. Segundo, aunque no tenga que ver nada, nosotros estamos hechos no para alimentarnos de golosina, chuchería y azuquita, sino para disfrutar la vida buena. Y no hay ninguna otra visión más imponente que ver el canto de amor del Hijo al Padre y del Padre al Hijo. Esa es la visión de las visiones. Cada gesto de obediencia, cada acto de obediencia del Hijo es un te amo, Padre, te amo, Padre, te amo, Padre, te amo, Padre. Y a cada acto de obediencia del Hijo, el Padre le sonríe complacido, derramando el cielo sobre el alma del Rey Pastor. Amor, amor, amor. De hecho, Jesús lo dice en el texto que hemos leído de esta manera. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo lo hago porque le amo. Y Él me sonríe y me ama y se deleita y se goza en mí. Dios es amor y el Evangelio es amor. Y terminamos. No quiero tomar mucho más tiempo. Voy a acelerar ahora. Jesús ha hablado de los fariseos, son ladrones. No pastorean, atracan. También ha hablado de sí mismo, yo soy el buen pastor, yo soy el rey amparo, yo soy el rescatador, yo soy el curador, yo soy el guiador, yo tengo amistad con mis ovejas, yo busco el bien de ellas, no me las como, sino que procuro su felicidad y a tal grado la procuro que entrego mi vida por ellas, muero por ellas, para remover la culpa que las separa de la abundancia, para limpiar sus pecados y darles paz con Dios. Pero también Jesús dice algunas cosas acerca de las ovejas. En primer lugar, sus ovejas huyen de los extraños. No reconocen el tono anticristo de los pastores de Pega. Mira al exciego, al hombre sanado. Los fariseos quieren meterle por el aro. Quieren que abrace su discurso, pero se distancia de la enseñanza de los fariseos. Hermanos, las ovejas del Señor, las verdaderas, no se tragan el discurso del mundo. Escuchan el discurso motivacional de los coach, ¿se dice así? Los coach o coach, no sé cómo se dice, de este siglo. Y lo escuchan como el que escucha cantar un grillo a la distancia. El mundo está, o sea, esto está lleno de voces, eslóganes y canciones del mundo por todas partes. Mira esta, de Richelle Goodrich. Puede que sea la última, mira esta, puede que sea la única persona que crea en ti, pero eso es suficiente. Solo se necesita una estrella para perforar la oscuridad del universo. Nunca te rinda. Como un grillo. Helen Keller. El éxito y la felicidad dependen de ti. Adidas, impossible is nothing. Nada es imposible, como un grillo. Brian Tracy, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para superar los desafíos de la vida. Wayne Dyer, si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Y todos los demás, solo tú puedes definirte a ti mismo. Eres un animal desarrollado, bastante desarrollado. La libertad te hace verdadero, como dijo Zapatero, en una inversión satánica de las palabras de Jesús. Jesús dijo, la verdad te hará libre. Nuestro anterior, bueno, el que fue presidente de nuestra nación, la libertad te hace verdadero. Esa es una frase anticristo, invertida. Dicha por un hombre de corazón invertido. Escucha tu corazón. Y todas esas tonterías. Las ovejas del Señor. Ayer nos comíamos estas cosas con patata. Ayer teníamos. Alguien me decía, ¿no? Yo tenía un montón de libros de autoayuda. Cada libro de autoayuda me lo compraba y lo leía con detenimiento. Dice, todavía los tengo pero ya. No sé cómo lo expresó, lo voy a poner yo con mis palabras. Son arena. Yo le dije, pues, puede hacer una buena candela. Puede hacer una buena candela. Yo también tenía mucha música que decía mucha tontería. Y hice una candela genial. Un humo negro que salía de allí. Pestazo. Más feliz estaba yo. Mirando para los lados, eso sí, digo, como ve a alguien aquí, me pone una camisa de fuerza y mi madre no me vuelve a ver. Allí un loco en los billares, yo con mis manos en alto y el humo negro aquí a mi espalda. ¿Por qué? Porque ahora somos ovejas de Dios, nos convencen otras palabras. Al extraño no oirán, no oyen al extraño. Todo esto me irrita, me sofoca. Esos mensajes donde el hombre es el alfa y la omega, mensaje del hombre por el hombre y para el hombre, me asfixian. Me molestan. El aire está viciado en ese valle. En segundo lugar, las ovejas se van tras el pastor. Le siguen. No reconocen a los extraños, pero sí reconocen al verdadero pastor. Y aunque haya una cruz en su mensaje, le siguen, pero hay una cruz. Ya, pero después de la cruz, detrás de la cruz, está la gloria de la resurrección. El rey pastor dice, sin mucho adorno, ven, sígueme, vende todo y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo, como vimos el viernes. Vende todo y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y sabes qué hace la oveja? Vende todo. Vende todo, deja el trabajo, cambia de hábito, rompe con la novia, soporta el rechazo, lo que sea, hermano. La oveja sigue al pastor, lo sigue, de verdad lo sigue. Los cristianos siguen al Señor. No son personas perfectas, pero sí son personas obedientes. Los cristianos son personas obedientes. Lo diré de nuevo. Los cristianos son personas obedientes. Obedecen al pastor, siguen al pastor. Mortifican el pecado, se esfuerzan, luchan, obedecen al pastor. Los cristianos obedecen al pastor. El que no obedece al pastor no es cristiano, es una cabra. Bueno, no lo estoy diciendo, no es un insulto. Digo que no es una oveja verdadera. El cristiano obedece al pastor. No lo hace de manera perfecta, no lo hace en todas las ocasiones, pero en esas ocasiones en las que no obedece, no se queda en su pecado, no echa el ancla en el barro, se levanta, se limpia, llora, se lamenta, se avergüenza y obedece al pastor. Porque sabe que allí, detrás de la voz, mirándole los talones a su pastor, está la seguridad y la satisfacción. Y fuera de ese territorio, todo es desierto, lejos del pastor. La oveja es una oveja sola, errante, que espera la muerte. ¿Cómo sabes si eres una oveja del Señor? Tú no puedes subir al cielo y decir, ¿se puede? ¿Me podría dejar usted mirar el registro de los cielos? Quiero echarle un ojito al libro de la vida, a ver si sale mi nombre allí. No se te permite hacer eso, no se nos permite hacer eso. Pero ¿cómo sé yo que soy una oveja? Porque sigo al pastor. Porque lo sigo. Vuelvo a decir, no de manera perfecta, no de manera impecable, pero sí de manera real. No son palabras. Sigo al pastor. Y si el pastor dice perdona, entonces perdono. Y si para perdonar tengo que encaramarme a una cruz, me encaramo a una cruz, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y perdono. Y si el pastor me dice aquí no se toca, entonces no se toca. Y si el pastor me dice es por aquí, aunque a mí me parezca que el sendero es demasiado estrecho, es demasiado escabroso, hay muchos peligros allí, nadie va por allí, voy a caminar mucho trecho solo. Hermano, por allí. El mundo se va detrás de sus gurúes y nosotros, a veces contracorriente, a veces lleno incluso de... A veces surgen las dudas. A veces... Pero vamos detrás del Señor. ¿Por qué? Porque en virtud del nuevo nacimiento se nos ha cambiado el chip. Se nos ha reseteado. Se nos ha dado un nuevo corazón. Se nos ha dado la mente de Cristo. Y la voz que antes nos resultaba irritante, antes la voz que nos gustaba es: cree en tu propio potencial, escoge tu propio camino, sé el capitán de tu alma, tú defines lo que eres, que nadie... Eso es lo que nos convencía. Pero ahora hemos despertado, se nos ha reseteado el corazón. Alguien dice, os han lavado el cerebro. No el cerebro, el corazón, todo. El Señor nos ha lavado todo. De tal manera que ahora la voz que antes amaba me resulta un chirrido insoportable. Y ahora la voz que me resultaba un chirrido insoportable me parece amable, me parece dulce, me conquista, me enamora, me atrapa, me imanta. Y entonces se levanta el pastor y dice, Y desde mi entraña y desde mis huesos, aún con luchas, pero desde los huesos surge un amén. Esa es. No parece muy atractiva, hay una cruz aquí por medio, pero esa es, yo lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Hay algunos cristianos, sé que hoy voy a tomar más tiempo del normal, perdonadme, pero pero ya estoy terminando. Hay algunas personas, algunos hermanos que temen de verdad la llegada de la figura a la que la Biblia llama el anticristo. Y algunos dicen, bueno, y si aparece el anticristo con todos sus programas, ¿cómo sé yo que no? Mira que si me cogen un día malo y me engaña, ¿no? ¿Y cómo voy a poder distinguir? Porque dice que será un líder, pues que todos seguirán. ¿Cómo voy a...? ¿No será que yo...? Tranquilo. Tranquilo, ya te lo digo yo. Si tú eres una oveja del Señor, no solamente no te vas a confundir, es que lo vas a saber clarito, 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 nítido. Nítido. No hay problema. Descansa. Cuando ese último anticristo, porque ha habido muchos, pero cuando ese último anticristo se levante para pastorear, él es el antipastor, el pastor contrario, el pastor rival, cuando se levante para pastorear a las naciones, tú vas a saber, como dice Apocalipsis, ¿no? Se levantó, dice, vino una bestia salida del mar, dice que tenía cuernos de cordero. ¡Ah, qué bonito! Dice, pero hablaba como un dragón. Lo ves y te dan ganas de acariciarlo y ponértelo en los hombros. Pero habla, hablaba como un dragón. Lo vamos a saber perfectamente, porque somos ovejas del Señor. Como dice el apóstol Juan, la unción que está en vosotros, la unción que está... No tenéis necesidad, tranquilo, no tenéis necesidad. La unción que está en vosotros, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en vosotros, os enseña todas las cosas. Tranquilos, hijos de Dios, tranquilas, ovejas del Señor. En tercer lugar, las ovejas, las verdaderas, se asocian, se vinculan, se agrupan, se conectan entre sí. Yo tengo otro rebaño, dice Jesús, y aquí se está refiriendo a los gentiles. Tengo otro rebaño que no son de este redil, y a ellas también debo traer. Y las llamaré, y ellas escucharán mi voz. Y finalmente habrá un rebaño y un pastor. Los gentiles, ayer lejanos, nosotros, ¿no? Lejanos, sin esperanza y sin Dios, ajenos a los pactos de la promesa, pero elegidos también por Dios para salvación. Fíjate que Jesús no dice, yo tendré otras ovejas. No dice, yo tengo otras ovejas, porque mi Padre ya me las ha dado. Ya son los elegidos de mi Padre. Voy a por ellos, tengo que traerlos. Y finalmente todo acabará, un rebaño y un pastor. Hermanos, si alguna vez hubo personas distanciadas en el mundo, fueron los judíos y los gentiles. Había una pared de separación entre ellos. Pero cuando el pastor crucificado y resucitado gritó a los cuatro vientos, ¡sígueme!, se derribó la muralla que nos separaba. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice Pablo a los Efesios. Y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, hay una auténtica hermandad con los verdaderos creyentes. Si tú eres una oveja del Señor, tú te vas a sentir no solamente conectado a tu Señor, te vas a sentir conectado, verdaderamente conectado a cualquier creyente. No digo a cualquier evangélico, no, a cualquier verdadero creyente. Y es una conexión que no radica en el temperamento o en una afinidad de gustos. En esto sabemos que amamos a Dios, en que amamos a los hermanos y los sentimos nuestros y nos sentimos suyos y buscamos su compañía. Una oveja del Señor no puede estar sin reunirse con el pueblo de Dios. A ver, puede estar un rato y luego se arrepiente. Pero no puede estar, no puede vivir así. Si puede vivir así tranquilamente, seguramente no es una oveja del Señor. Y por último, las ovejas del Señor están completamente a salvo. Vamos a hablar de esto más en el próximo mensaje. Pero simplemente, de momento, quiero recordaros las palabras de Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y entrará y saldrá y hallará pasto. No dice solamente el que por mí entrare es salvo de momento. Es salvo de momento. No, el que por mí entrare será salvo. Será salvo desde hoy en adelante, por siempre, jamás. Entrará y saldrá. ¿Qué significa eso? Pues que vivirá con soltura, que experimentará una libertad, que estará en lugar espacioso. Entrará, saldrá, libertad de movimientos y tendrá abundancia, hallará pastos. Termino con este texto de Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿estos que están vestidos de ropa blanca? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. En otras palabras, estos son las ovejas del Señor. Y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Estas son las ovejitas del Señor. Por eso estarán delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando Jesús dijo estas palabras, no estas de Apocalipsis, sino las palabras que hemos visto, la gente dijeron, tiene demonio, demonio tiene, está fuera de sí. Otros decían, no, demonio no puede tener porque estas no son las palabras de un endemoniado y los endemoniados no le abren los ojos a los ciegos. Y hubo disensión entre ellos. Pero otros insistían, demonio tiene. ¿Cómo que tiene poder para poner su vida? Bueno, está ahí. ¿Pero cómo que tiene poder para volverla a tomar? ¡Se le ha ido la cabeza! ¿Qué piensas tú? ¿Tiene demonio o es el buen pastor? No me interesa tanto lo que digas con tus labios en este momento. Me interesa más lo que digas con tu corazón en este momento. Porque tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿Se le ha ido la cabeza? ¿O es el buen pastor que tiene poder para poner su vida y luego volverla a tomar y ponerse al frente del rebaño hasta llevarnos a todos al aprisco de la presencia de Dios? En el nombre de Jesús. Espero que escuches el rugido del león de Judá, digo. Ven al pastor, acude al pastor. Así como estás, herido como estás, fundido como estás, errante como estás, acude al pastor. Puede haber aquí personas no quiero detenerme más, pero tan maltrecha, y te puedes ir maltrecho a tu casa. Por favor, no lo hagas. Yo no puedo hacer nada por ti, no te conozco, no sé lo que hay en tu corazón, y si me lo cuentas todo y me presentas la radiografía de tu corazón, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Pero por favor, mira al Señor Jesús, el invisible, pero presente. Él está aquí, poderoso y cercano para salvar. Ven ahora mismo, por fe, corriendo a Él. Cree en su sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para darte vida eterna. Señor, gracias. Gracias por la verdad de tu palabra, de tu evangelio. Señor, te rogamos. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas descansar en esta verdad. Que tú nos des, Señor, vida y alegría, Señor, en esta verdad. El mundo es un bandido. Hay tantas voces, Señor, a nuestro alrededor. Son voces extrañas. Hay tanta gente saltando la tapia. Tantos proyectos que nos llevan al barranco. Solo tú eres el buen pastor de las ovejas. Solo tú. Ni la política, ni la filosofía, ni la oferta de placeres. Solo tú eres nuestro buen pastor y a ti corremos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Si quieres más mensajes como este, visita nuestra página web en www.iebcordoba.es.